Hoy vamos a estar mirando algo que vimos hace mucho tiempo. Vamos a estar viendo una breve explicación de dos predicaciones que dimos hace tiempo. Esto que vamos a escuchar nos va a volver a recordar y espero que pueda hacernos temblar el corazón por la verdad histórica, por la verdad espiritual y por lo que eso significa no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Este estudio o estos estudios que vamos a estar mirando hoy los dimos before COVID y hoy los estamos viendo after COVID. Esos estudios los miramos antes de COVID y ahora los estamos viendo después de COVID. Y este estudio sigue siendo tan verdad antes de COVID-19 y después de COVID-19. Si algún día te has preguntado ¿cuál es la hora más importante que ha existido en todas las épocas, en todas las edades? Si tú algún día te has preguntado, ¿cuál es esa hora más importante que ha acontecido y que acontecerá? La más importante para Dios desde que Él creó el mundo hasta que Él lo vuelva a renovar. Está en Juan capítulo 17. Esa es la hora más importante y más significativa para todo el mundo. Esta hora es una hora oscura para Cristo. Es una hora negra para Cristo. Pero es una obra llena de esperanza para nosotros. Si en esta hora todo el mundo estuviese condenado delante de los ojos de Dios. Pero por esta hora que vamos a mirar, es la gracia, es la esperanza, es el poder, es la gloria de cada nacido de nuevo. En el Evangelio de Juan, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 4, por favor. Juan capítulo 17, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Siempre que escucho estos versículos, siempre que los vuelvo a recordar, siempre que vuelvo a reflexionar en este estudio, les tengo que confesar que hay una sensación de pavor, de gozo, de miedo, de convicción, de terror al escuchar estos versículos. Este capítulo se conoce como la oración sacerdotal de Cristo. Es Cristo intercediendo por sus escogidos. Esta oración se divide en tres partes. La primera, donde Cristo se dirige a su Padre. Y la segunda, donde Cristo intercede por sus discípulos. Y la tercera es donde Cristo intercede por aquellos que han de creer por la predicación de sus discípulos. Y Cristo aquí está, posiblemente el Señor Jesús está con sus discípulos juntos, reunidos, y están rumbo al huerto del Getsemaní. Posiblemente en este capítulo, que ha comenzado esta conversación desde el capítulo 14, Cristo aquí posiblemente todavía se encuentra en el aposento alto. Aquí ya ha terminado la cena del Señor. Aquí Cristo ya ha anunciado quién va a entregarlo. Aquí Cristo ya ha anunciado que Él va a morir. Aquí Cristo ya ha enjugado y ha lavado los pies de sus discípulos. Aquí Cristo ya ha dicho que Pedro le va a negar y que todos le van a desamparar. Y posiblemente en este capítulo 17, Cristo, mientras platica con sus discípulos y Cristo va rumbo al Getsemaní, o está en el huerto, Él ora lo siguiente. Aquí estamos a unas horas de que Cristo sea arrestado. Aquí estamos a unas horas a que Cristo sea enjuiciado injustamente y lo hagan reo de muerte. Aquí Cristo está a unas horas de la cruz. Aquí está Cristo a unas horas de ser sacrificado en lugar de los pecadores. Y dice el texto con mucha reverencia, hermanos: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre. Vemos que muchas veces Jesús decía a sus discípulos: acompáñenme a qué, a orar. Muchas veces Jesús en Mateo capítulo 5 y 6 les enseñó a sus discípulos a orar diciendo: cuando ustedes oren tienen que orar de esta manera: Padre nuestro, our Father. Pero en este caso Cristo ora solo. Esta oración está en singular. Cristo no está incluyendo a los discípulos. Cristo no está incluyendo a más personas. Cristo se está dirigiendo a su Padre. Y lo interesante aquí es de que cuando Cristo levanta sus ojos al cielo, Él dice: Padre. Y esto expresa la relación íntima que Cristo tenía con su Padre. Esta relación es muy íntima y especial a tal punto que el Evangelio de Juan nos dice que Cristo conoce a cabalidad a su Padre y a plenitud. Cristo en Mateo 11 ha dicho: nadie conoce al Padre sino ¿quién? Sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y después vemos en Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese versículo no dice que estuvo, dice que está en el seno del Padre. Recordemos que esta palabra seno se refiere a un lugar de intimidad, de confianza, de plenitud, de total acceso que Cristo tiene al conocimiento y a la relación con su Padre. Y cuando Cristo está orando, entonces Él está orando no como una creación más de Dios, no como nosotros, hijos adoptados por medio de Cristo. Cristo no está diciendo, digamos, Padre nuestro. Él se está dirigiendo a su Padre en calidad de Hijo. Es Dios hecho carne, es el Hijo de Dios encarnado dirigiéndose hacia su Padre. Y cuando Cristo dice Padre, Él se dirige a Dios en una relación muy íntima, muy cabal. Cristo es Hijo por poseer la misma vida autoexistente que el Padre. Recordemos que en Juan capítulo 5, Cristo dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Y qué significa eso? Que tanto Cristo y el Padre son eternos. Cristo nunca ha dejado de existir. Cristo nunca tuvo un principio. Desde que el Padre existe, el Hijo existe. La misma vida autoexistente del Padre es comunicada al Hijo. Y ahora Cristo está orando en calidad de Hijo diciendo, Padre. Luego, si Cristo se dirige a Dios como su Padre, ¿Él es qué? He is the Son. Él es el Hijo de Dios, pero Él no es hijo como creado, Él no es hijo adoptado, Él no es hijo como uno más de los profetas, uno más de los reyes, Él es hijo porque Él posee la misma vida autoexistente que su padre. Una de las cosas por las cuales los judíos querían apedrear a Cristo era porque Cristo, siendo hombre, se hacía igual a su que al Padre. Cristo entonces aquí está orando en calidad de hijo, y Cristo es hijo por poseer la misma vida autosistente que el Padre, porque Cristo y el Padre son iguales. Como también Cristo es hijo por relación y no por creación. Cristo es hijo por la relación que tiene con su Padre. O sea, Dios siempre ha sido Padre y Jesús siempre ha sido ¿qué? Hijo. Esa es la relación que tiene el Padre con su Hijo. Luego nosotros, como padres, somos una metáfora de Dios. Y dice el texto, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, todos juntos por favor, la hora ha llegado. Solo pausa por un momento. Lo que sea que estés pensando que esté fuera de lo que estamos escuchando ahorita. Solo piensa las tremendas implicaciones de lo que significan esas palabras que Cristo está diciendo. Si Dios el Padre creó este mundo y este mundo se echó a perder por causa del pecado, y si Dios, aún cuando este mundo había sido perdido por el pecado, Dios mismo en su eternidad quiso redimirlo y salvarlo, bueno, esta es la hora que el Padre ha puesto para que el mundo sea redimido. This is the very hour donde Dios ha decidido darle vida eterna a gente pecadora. Solamente piensa cuán importante es este tiempo que Cristo está diciendo. En este tiempo se está jugando la salvación de todo el mundo. La razón por la cual Cristo se encarnó es para llegar a esta que, a esta hora. Si ha existido durante todas las épocas una hora tan importante, es esta. Es esta. En otros tiempos, la Biblia decía, no había llegado su hora. Pero ahora Cristo mismo está diciendo, la hora ha llegado. Por ejemplo, Juan 7:30, escuchen por favor. Entonces procuraban prenderle, escúchalo, Juan 7. Aquí Cristo está unas horas a que Judas lo traicione y el discípulo que le dijo que no le iba a negar, lo vaya a negar tres veces. Y las personas que estuvieron junto con él ahora van a estar diciéndole, crucifícale, crucifícale. Pero en varias ocasiones los judíos y la gente quiso apoderarse de Cristo, quiso matar a Jesús. Pero el texto dice en Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En Juan 8:20, esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Está en el templo Cristo, aquí, en este tiempo, enseñando en el templo y nadie le aprendió porque aún no había llegado su hora. Pero ahora Cristo dice, Padre, la hora ha llegado. Quiero que pienses la tremenda explicación que significa esto. La razón por la cual Cristo no murió ahogado, la razón por la cual Cristo no murió quemado, la razón por la cual Cristo no murió apedreado, la razón por la cual Cristo, por mucha oposición que él experimentó y la razón por la cual mucha gente le odiaba y buscaba matarle, la razón por la cual él no murió es porque en esa hora no había llegado su tiempo. Pero ahora que Cristo está intercediendo por sus discípulos, ahora que Cristo está a unas horas de ser crucificado, Cristo dice, la hora ha llegado. Ahora escucha, quién dice esas palabras. ¿Quién está diciendo esas palabras? Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Cristo sabe exactamente qué es lo que le va a pasar. Cristo está en completo control de todo lo que le va a suceder. Y a pesar de que Cristo sepa qué es lo que le espera dentro de unas horas, Él está dispuesto a morir en lugar de quienes, de los pecadores. Cristo sabe exactamente que Pedro le va a negar. Cristo sabe exactamente que Judas le va a traicionar. Es más, la profecía acerca de lo que Judas va a hacer es una prueba de la divinidad de Cristo. En Isaías 44, 45, en adelante, lo que hemos visto, mayormente Isaías dice que Dios dice, esto les digo antes de que pase, para que sepan que yo soy y que no hay nadie igual a mí. Y ahora Cristo, en el aposento alto, le están preguntando, ¿quién es el que te va a traicionar? Y entonces Cristo dice, aquel que moja el pan en el mismo tazón que yo, este. Y se los digo antes de que pase, para que sepan que qué, para que sepan que yo soy. ¿Qué crees que está diciendo Jesús ahí? Cristo no está diciendo que crean que yo soy Jesús. Cristo está diciendo que yo soy Dios. O sea, estoy anunciando algo que es imposible saber a menos que seas Dios. A menos que seas Dios. Cristo estaba en perfecto control de todo lo que está sucediendo y de lo que sucedería. Cristo fue, escúchalo, Cristo fue la única persona que estaba predestinada a hacer lo que tenía que ser y que sabía cuándo y cómo iba a suceder. Tú y yo no sabemos lo que va a acontecer con nuestra vida dentro de las próximas horas, ¿verdad? Pero Cristo sabía a perfección y a cabalidad lo que le iba a pasar, cómo y cuándo. Y aún así voluntariamente decidió que hacerlo. Sabía hasta dónde estaba atado un burro. Cristo, ¿no? Se escucha chistoso, pero es cierto. Vayan a un lugar, van a encontrar un pollino atado. Y si te pregunta tal persona, ¿qué estás haciendo? Bla, 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 bla. Y no solo eso, sino que él mismo, por su propia voluntad, cumplía a perfección cada paso y obra dentro del plan de Dios. A tal punto que en Juan 10, ¿qué es lo que Cristo dice? Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mis ovejas. Y ahora Cristo dice, the hour has come, la hora ha llegado. Y esto no solo se ve en el Evangelio de Juan, sino también en los demás evangelios. Por ejemplo, Cristo anunciando cuántas veces su muerte y su resurrección. 3 veces. Antes de que suceda, rumbo a Jericó, diciendo a los discípulos, de cierto os digo, que el Hijo del Hombre va a padecer en mano de pecadores, va a ser muerto, pero va a resucitar ¿cuándo? Al tercer día. Luego, cuando Cristo llega a este punto de su vida, dice, la hora ha llegado. Esto demuestra que Cristo sabe exactamente lo que le va a acontecer. Y conoce Cristo exactamente cuándo y cómo. Y aún así, Él está dispuesto a tomar esa cruz. Siguiente. Cristo ha llegado a la culminación de su obra. Cristo ha llegado en este punto a la culminación de la obra que su Padre le había encomendado que le hiciera. El Padre le dio una tarea. Por eso Cristo vino a este mundo. El Verbo se hizo ¿qué? Carne. O sea, Cristo vino, tomó forma humana, se humanizó, se aproximó a nosotros porque Él tenía una misión. Y ahora en Juan 17, esa obra está llegando a su ¿qué? Está llegando a su plenitud. A tal punto que toda su vida, desde su nacimiento virginal, desde su obediencia sujeta a su Padre, Desde que él adquirió sabiduría, desde que él debatió con los escribas y fariseos, después de que Cristo comenzó su ministerio, fue tentado en el desierto, vino después predicando bajo la unción del Espíritu Santo, hizo todos sus milagros, sus obras, predicó, escogió a sus discípulos. Ahora, en este tercer año ministerial en el cual se encuentra, iba rumbo a Jerusalén y está en el aposento alto, y es el tiempo de la Pascua. Cristo, ¿qué es lo que dice? La hora ha llegado. Cristo llegaba a la hora y por la razón por la cual nació y se encarnó. Esta es la razón por la cual Cristo vivió sinless o sin pecado. La razón por la cual Cristo fue tentado y nunca pecó es para llegar precisamente a esta hora. Por eso esta hora es significativa. Cristo no llega pecador. Cristo llega sin pecado. Recordemos que en Juan 8, a uno de los fariseos le dice: ¿quién de vosotros me inculpa de qué? De pecado. Cristo está a unas horas de la cruz y Cristo está a unas horas de la gloria. Cristo está a unas horas de la cruz y a unas horas de su gloria. Tanto Cristo dice que va a morir y que va a beber la copa del cáliz de su Padre. Pero por otro lado también Cristo dice: devuélveme la gloria que tuve antes contigo, antes de que el mundo que fuese. Cristo en esta hora está a unas horas de la cruz y a unas horas de su gloria. Tercero, esta era la hora más importante de todo el mundo. Si una hora tan importante era esta, era la hora que definiría la redención de todo el mundo, judíos y gentiles, no solamente de judíos, no solamente samaritanos, sino de todo el mundo, de todas las edades, desde Adán hasta el último que se convierta. Todo eso está en juego en esta hora, donde el pecado va a ser juzgado. Pero escuchen, listen. El pecado va a ser juzgado. ¿Pero en quién? En Cristo. El pecado va a ser cargado en las espaldas de Cristo en lugar de los pecadores. Cuando Cristo se sube a la cruz, no lleva sus pecados, lleva our sins, lleva nuestros pecados. Cuando Cristo está ahí con sus discípulos, dice: la hora ha llegado, donde Él va a cargar el pecado de todos nosotros y donde Él va a beber toda la ira de Dios en lugar nuestro. ¿Por qué no vas al infierno, hermano? Why we don't burn in hell? ¿Por qué no eternamente? Porque Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Y Cristo, antes de que eso pase, ¿qué es lo que dice? La hora ha llegado. Esta era la hora en la cual Dios el Padre manifestaría su justicia. Es donde el Padre va a declarar: what is justice? Es donde Dios el Padre va a manifestar no la justicia humana, que es por nuestras, ¿qué? Nuestras obras. Nuestras obras están manchadas de nuestro pecado. Nosotros no podemos hacernos, we cannot justify ourselves. Por mucho que podamos mentir para aparentar ser mejores personas, por mucho que queramos tratar de portarnos bien, no es suficiente. Pero ahora Dios el Padre va a manifestar que es una justicia perfecta. ¿En quién? En Cristo. Esta justicia que Dios va a manifestar en la cruz es aparte de las obras de la ley, es aparte de nuestras buenas obras. Era la hora en la cual Dios el Padre manifestaría su justicia, pero también era la hora donde Dios el Padre manifestaría su ira santa en su Hijo como un cordero pascual. Cristo, que representa aquí el cordero pascual, Él era la víctima, en la cual la ira de Dios iba a ser apaciguada en lugar nuestro. Cristo iba a ser nuestro sustituto. Esta era la hora en la cual Judas le traicionaría. Esta era la hora en la cual el Hijo de Dios sería humillado, sería escupido por su propia creación. Esta era la hora que Dios había predestinado y en la cual el Hijo de Dios se había ofrecido voluntariamente desde antes de la fundación del mundo y manifestaría su amor para con la humanidad. Esta es la hora tan importante por la cual podemos abrir nuestra boca y decir: porque de tal manera amó Dios que. Todo podemos decirlo, because this hour. Es la hora donde Cristo iba a redimir al mundo a través de su muerte y resurrección. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Pero escucha, eso es interesante. Cristo está diciendo, glorifica a tu Hijo. Pero antes de esta gloria, Él tiene que pasar por una guerra. Antes de que Él pueda tener una corona de oro, Él tiene que tener una corona de guerra, de espinos. Antes de que Él se siente su trono, Él tiene que entregar su vida. Cristo va a ser tratado como el peor de los criminales por su misma creación. Y Cristo va a beber la ira de Dios, que tú ni yo podemos beberla eternamente en el infierno. Glorifica a tu Hijo. Cuando Cristo dice glorifica a tu Hijo, significa a través de su muerte, a través de su resurrección y ascensión. O sea, ese es el paso a la gloria. Es Cristo entregando su vida sustitutoria, sacrificialmente, en lugar del pecador. Cristo va a morir. Cristo va a resucitar. Y cuando Él resucite, Él va a ascender a los cielos. Y entonces Cristo dice, glorifica a tu Hijo. Pero escucha. Esto que Cristo está demandando, glorify your Son. Glorifica a tu Hijo. No es una petición, no es una demanda egoísta. Porque dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Porque gracias a la muerte de Cristo, gracias a la resurrección de Cristo, gracias a la ascensión de Cristo, también eso resultaría en la glorificación al Padre. Al terminar la obra que le encomendó el Padre a Cristo y retornar al Padre para presentar su obra ante Él, lo cual traería la salvación de muchos para la gloria de quién? Para la gloria del Padre. Por eso mayormente nuestras oraciones son así, ¿no? Recibe la honra, la gloria, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. El Padre sería honrado por todos a través de quién? A través de Cristo. Cada vez que nosotros we sing hymns, cada vez que todos los domingos, cada vez que oramos por la comida, cada vez que oramos por que alguien ha sido salvo, cada vez que una providencia ha pasado, siempre decimos en el nombre de quién, el nombre de Jesús, pero para la gloria de Dios que Padre. O sea, esta gloria que Cristo está pidiendo a su Padre termina siendo una gloria para su que, para su Padre. Si estamos entendiendo, hermanos. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne. Cristo aquí nos dice que Él tiene toda la autoridad y gobierna sobre toda la raza humana. Christ is Lord. Le has dado poder sobre toda carne. O sea, you name it, ¿no? Hitler. Puedes mencionar Donald Trump, Putin, puedes mencionar cualquier persona poderosa. Cristo tiene potestad sobre toda carne. O sea, you can name one name. Puedes citar el nombre del artista más famoso, la persona más poderosa. Cristo tiene potestad sobre toda carne. Y lo interesante de ese versículo no es que solamente dice carne como humanidad, sino sobre every living thing, sobre cada cosa que existe, cada cosa que vive, Cristo tiene el poder sobre toda carne. Cristo tiene toda la autoridad y gobierna sobre toda la raza humana, sobre todo ser vivo. Eso significa que ningún ser humano, ninguna obra humana se le sale del control a Cristo. Su dominio y poder es de Cristo, no de los hombres. Luego, entonces, si Cristo va a morir, si Cristo va a entregar su vida, es voluntariamente y aún bajo la soberanía de Cristo. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y con esto terminamos. Le has dado poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La salvación, entonces, escúchenlo. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué estás aquí? Esto que vamos a celebrar hoy de la Cena del Señor nos tiene que recordar estas palabras de Cristo. Cuando Cristo dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste, eso significa que la salvación no depende de una decisión humana. ¿Quién da esa vida? Cristo. ¿Y por qué Cristo puede dar esa vida? Porque Cristo tiene el poder. Cristo tiene el poder sobre toda que, sobre toda carne. Y Él le da vida a todos aquellos que el Padre le dio. Es una prerrogativa de Cristo. Es el poder de Cristo, no del ser humano. La salvación no depende de una decisión humana, sino del poder de Cristo. Por ejemplo, Lázaro no salió de la tumba por voluntad de Lázaro, sino por el poder de ¿quién? De Cristo. Dos palabras, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué es lo que hizo Lázaro? Salió fuera, ¿entiendes? Y siempre me sorprende este comentario de un teólogo del pasado, que él dice, y tuvo que decir el nombre, porque si solamente había dicho sal fuera, todos los sepulcros se hubiesen abierto. Así es Cristo poderoso, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La salvación no depende de mi decisión, sino del poder de Cristo. Y esta salvación la entrega a Cristo de una manera gratuita a los que el Padre le dio sin obras humanas. O sea, why you have eternal life? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hiciste? Absolutamente nada. ¿Quién te la dio? Cristo. Y por eso eres salvo. Y nada más. En el momento que alguien le agrega algo a esto, eso no es que. Eso no es el Evangelio. Yo me puedo portar más bien, me puedo portar más mal, yo puedo ser una persona en un progreso de santificación más grande que otra persona, pero al final de cuentas todo esto no es lo que me salva. Lo que me salva es lo que Cristo me entregó, y es que su vida eterna, eso es lo que me salva. Esta vida la entrega a Cristo de una manera gratuita a los que el Padre le dio sin obras humanas. Y Cristo aquí nos clarifica qué es la vida eterna. La vida eterna no es vivir para siempre. La gente que está en el infierno también vive para qué. Para siempre. La vida eterna no solamente es immortality. No solamente es no morir. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Escuchen. ¿Quién puede dar vida? Cristo. Y también el Padre. Pero ahora Cristo está diciendo que la salvación no solamente depende del Padre, sino que la salvación depende de conocer tanto al Padre como a quién. Como al Hijo. O sea, No puedes tener solamente uno. La salvación, para que tú seas salvo, depende de esas dos personas, tanto del Padre como del Hijo. Pero nosotros conocemos al Padre mediante ¿quién? Mediante Cristo. Porque esa fue su misión, ¿no? La palabra conocer, no solo aquí es saber quién es el Padre, ¿no? O sea, teóricamente la palabra aquí es ginosco. No solamente es conocer, saber quién es el Padre, saber quién es el Hijo. Hay teólogos ateos que conocen exactamente qué es la cristología y qué es lo que es la Trinidad. Eso no significa que son salvos. Aquí conocer significa tener una relación con el Padre y con Cristo, pero that is the problem. Tú y yo hemos perdido la comunión con el Padre, estamos destituidos de la gloria ¿de quién? De Dios. Nos hemos separado por causa del pecado, pero es Cristo el que ha venido y nos ha dado a conocer ¿a quién? Al Padre. Y el que ha visto a Cristo, ha visto ¿qué? Al Padre. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por tanto, la vida eterna es que tengas una relación especial, salvífica, de armonía, tanto con el Padre y con ¿quién? Con el Hijo. Pero esta vida armoniosa no se puede con el Padre a solo y solo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Entonces ahora resulta que en orden de tener vida eterna no solamente es yo conocer al Padre, sino es conocer al Padre por medio de Cristo y solamente por Él. Es tener a Cristo y al Padre. Y de la única manera que podemos tener una verdadera reconciliación, comunión con el Padre, es solo por medio del Hijo. Es por Cristo que podemos obtener la vida eterna y tener una comunión perfecta y real con el Padre. La vida eterna consiste en conocerlos a los dos, porque ambos son la vida misma. Ambos son la vida misma. En el Antiguo Testamento a Dios se le conoce como el Dios de los Espíritus. Y Cristo en Juan 14:6, ¿qué es lo que dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. O yo soy la resurrección y la vida. Ahora resulta que la resurrección no es un evento histórico, es una persona, es Cristo. Esta es la hora más importante para todos nosotros. Esta es la hora donde es llena de tinieblas, pero también es una hora llena de esperanza, porque en esa hora es donde Cristo decidió morir por nosotros y entregar su vida y darnos vida eterna. Dios bendiga, hermanos. Les dejo lugar.